Bienvenidas, bienvenidos. Es con todo respeto el programa de opinión y análisis de Canal 44. Este es el tercer de los programas especiales que preparamos para usted. Hoy ya en enero, disfrutando el nuevo año, vamos a revisar lo que pasó durante el año pasado. Algunos de los temas que más ruido hicieron, que más calaron en la sociedad jalisciense y mexicana. El primero de ellos, por supuesto, el Rancho Izaguirre, este descubrimiento espeluznante de un campo de entrenamiento y exterminio, que por supuesto derivó en una gran discusión, que el gobierno insistía en que ahí no se exterminó a nadie, a pesar de esa foto horripilante que vimos de los cientos de pares de zapatos. Otro tema que marcó sin duda el año fue el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, un punto de quiebre en muchos sentidos en la política de seguridad del gobierno de México. Eso derivó poco después en marchas, las marchas llamadas de la generación Z, que no necesariamente tenían que ver con una sola generación, sino con la manifestación de inconformidad, tanto en la Ciudad de México como aquí mismo en Jalisco, marchas que fueron muy criticadas desde el Estado y que en Guadalajara generaron también disturbios entre la policía y los manifestantes. Quédense con nosotros, vamos a revisar esto que pasó en 2025.
Tras el hallazgo realizado por las madres buscadoras del Grupo Guerreros Unidos de Jalisco en el Rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, ha dado un giro en una semana. Después de la controversia sobre cuál autoridad fue omisa en no detectar en septiembre pasado ese centro de exterminio, las familias de las y los desaparecidos salieron a las calles el sábado 15 de marzo en Jalisco, en todo el país e incluso en Madrid, España, para exigir un freno a las desapariciones y los asesinatos en nuestro país. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación y momentáneamente ha dejado fuera a los colectivos.
Teuchitlán, el Rancho de Izaguirre, se ha convertido en un punto y aparte, en un punto de inflexión, en un quiebre en la triste historia de los desaparecidos y desaparecidas en este país. Lo que provocó, la indignación que provocó este caso, llevó a que en muchas ciudades del país se manifestaran y, como decía la cápsula, también en el extranjero, en Madrid, en Nueva York, en Los Ángeles, hubo muestras de empatía, solidaridad con las víctimas, los familiares y las madres buscadoras. Teuchitlán va a dar muchísimo de qué hablar. Como lo dijimos al inicio de este programa, este es el espacio para hablar de un tema que nos ha conmovido a todos los mexicanos. Diego.
Sí, a ver, yo creo que no habíamos visto algo así, si lo habíamos conocido de otros centros de entrenamiento, pero que hayan sido las madres buscadoras. Yo insisto que la fotografía de los zapatos en sí mismo es un punto de quiebre, porque no hay manera de que cualquier persona que haya pasado por la educación primaria o secundaria no ubique esa foto con el exterminio de los judíos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, te lleva inmediatamente el exterminio, no hay de otra. Y son esas imágenes las que generan el punto de quiebre. Es decir, es cierto, no es la primera vez que ha pasado, no es la primera vez que lo vemos, es la primera vez que nos conmovemos. Y eso me parece que es lo distinto en este caso. Y por lo cual creo que la respuesta burocrática que ha dado tanto el gobierno estatal como el federal no bastan, ¿no? Es decir, si no se pone en el centro de la respuesta del gobierno federal, del gobierno estatal, el dolor de las familias, si no se entiende qué está significando eso, me parece que puede ser terrible para los dos gobiernos.
Así es, ha sido una sacudida tremenda. Llevamos una semana en el tema, Sonia. ¿Tú qué más podrías decir de lo que provocó ya la primera reacción importante de parte de la presidenta, que ha anunciado una serie de medidas e iniciativas?
Sí, a mí me parece que de recién que se descubre el rancho, hay cierta sensibilidad de los gobiernos estatal y federal, y luego incluso pues cierta disposición a reconocer que los gobiernos anteriores, el de Enrique Alfaro y el de Andrés Manuel López Obrador, incurrieron en omisiones en virtud de que en septiembre del año pasado este rancho había sido asegurado. Sin embargo, me parece que la forma en que crece a nivel nacional y a nivel mundial el tema es lo que hace que haya este cambio en el discurso que les gusta tanto a los políticos, priorizar el tema de la imagen, y entonces ahora están tratando de desinflarlo como pueden, ¿no? Que es algo terrible, cuando parecía que por primera vez iba a ser un punto de inflexión para abrir una investigación de verdad. Como dice Diego, no es la primera vez que se conoce un tema como estos. Diego hizo un trabajo que fue premiado en Jalisco respecto a los campos de concentración, que también, de reclutamiento, perdón, que también se convertían en campos de exterminio, porque ahí también encontraron en Tala restos humanos. Pero me parece que hay muchas dudas. Hoy MX publica algo súper importante, que es que este rancho fue despojado a su poseedor, a un ejidatario, en 2012. Es decir, desde 2012 lo tenía el crimen organizado. Y este año le llega una notificación al anterior poseedor de que debe pagar el impuesto predial en un trámite que se hizo al ayuntamiento, ante el ayuntamiento, y el ayuntamiento lo avaló sin que una persona física que aparece ahí lo hubiera hecho. Entonces, me parece que cada vez hay más dudas respecto a lo que ocurrió en ese terreno, ¿no?
Tremendo caso, Jaime, dándole la vuelta.
Yo creo que llama muchísimo la atención, primero porque en septiembre estuvo en manos tanto de la Guardia Nacional, por ser los primeros respondientes, los que detienen a estas 10 personas, a quienes sorprenden con dos personas privadas de la libertad, los sorprenden también con un cadáver ahí, y se lo dejan a la fiscalía, y algo sucede con la fiscalía que a 2 meses y medio de que termine la administración de Enrique Alfaro, no reporta nada. No reporta nada de lo que sí se encuentran la semana pasada las madres buscadoras. Y con los hallazgos, los más de 1,300 indicios que se encontraron, entre mochilas, zapatos, tenis, ropa, escritos, libretas, te hace pasar de la idea de un centro de adiestramiento criminal que nos dijeron que existía en septiembre, a este que encuentran las madres, que es un centro de exterminio. Yo creo que en ese cambio es donde viene todo este impacto de la noticia de este rancho ahí en Teuchitlán.
Pues sí, todavía muchas cosas por explicar, por aclarar. Creo que ahí vienen informes importantes.
Mañana es un día clave, ¿no?
Mañana es un día clave donde tendremos resultados de las fiscalías. Pero sí coincido con Sonia en que hay una suerte de estrategia para contener, de contención frente al escándalo que ha sido este tema, que desgraciadamente contradice con la disposición, el interés genuino inicial. Ahora hay como también una estrategia de contención, hablando desde el gobierno federal de carroñeros, que hay una campaña de desprestigio, cuando en realidad el problema en sí solo pues es importantísimo, es muy, muy grave. Y en el caso local creo que menos, pero también hay una suerte como de tratar de no moverle demasiado, irse con más tiento, lo cual también puede ser interpretado como algo responsable, pero creo que al final de cuentas el asunto ha escalado a tal magnitud que seguramente va a haber muchísima presión para que se llegue al fondo del asunto, y eso todavía está por verse.
Sí, lo que yo no creo es, a ver, mañana hay que el informe de mañana. Mi sensación es que van a tender a eufemizar, ¿no? Claro. A hablar que no es un campo de exterminio, que había algunas enterramientos o fosas, que no se trata de que los zapatos no son necesariamente personas asesinadas, que curiosamente se van a ir contra los que hicieron los errores burocráticos, los que no cuidaron bien el rancho, etcétera. Nadie está persiguiendo, esperamos que mañana hablen de eso. El sapo sigue siendo el gran operador de todo eso y nadie lo menciona, ¿no? Por ahí apareció en una nota que si parece que tiene que ver con el sapo, ¿no? Pero la fiscalía las fiscalías estatales no están diciendo, oye, ¿cómo vamos a acabar con el grupo de crimen organizado que hace eso? Nadie está hablando de eso.
El periódico Milenio sacó la nota refiriendo a la fuente, a la fiscalía estatal, que les filtre información de que es el sapo, la ponen de principal. Creo que es importante.
Vamos a ver cómo evoluciona este caso. Esta semana es clave, pero seguramente falta mucho. Y efectivamente yo creo que no solo hay que, digamos, deslindar responsabilidades y procesar a los responsables de parte del gobierno y de las autoridades policiales, sino también hay que perseguir a los autores intelectuales y materiales de esta masacre, de este caso tan grave. Bueno, pues vamos a la siguiente sección, gustada sección de Pónganle el Nombre. Y vean este video que pues ha sido muy polémico, un video que ha circulado profusamente, que ha sido muy comentado en las redes y en las sobremesas, y que es un video que contribuye a esta narrativa de confusión, de minimización, de tergiversación de los hechos y la información. Vamos a ver.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual.
El 8 de marzo del 2025, un grupo de madres buscadoras, respaldadas por no sé quién y con información de dudosa procedencia, contradicen en un 100% los indicios encontrados de 6 meses anteriores por elementos federales. Notifican el hallazgo de un campo de exterminio, reclutamiento forzado, donde tenían más de 250 secuestrados y otro tanto igual de secuestradores. ¿Qué encontraron? ¿Cuánto encontraron? ¡No encontraron nada!
Usted, póngale el nombre.
Qué cosa tan extraña, ¿no, Sonia? ¿Es real? ¿Es fake? ¿Qué está buscando? ¿Quiénes son? ¿Tú qué ves aquí en este video?
Más bien hay que ponerle nombre, ¿no?
Sí, perdón. No. Tienes toda la razón. Me
no sé, Rick.
Me clavé.
Yo le pondría no sé, Rick.
No sé, Rick. Tal vez Rick.
Yo le pondría qué buen montaje.
¿Tú, Jaime?
No sé, pues yo les pondría así como nuevos profetas.
Yo pondría el deslinde de la confusión. O sea, no entiendo ni nada. No es tal vez Rick.
Tal bueno, vez Rick. No lo sé.
Pues no lo sabemos. Son de esas cosas que contribuyen a generar todavía más confusión, más desinformación, más morbo. Pero en fin, bueno, pues estamos en Con Todo Respeto. Vamos a un corte. No le cambie, regresamos.
El asesinato del alcalde independiente Carlos Alberto Manso Rodríguez la noche del 1 de noviembre durante el Festival de Velas en Uruapan puso en evidencia una grave crisis de seguridad en México. El edil, que lideraba una política que contrastaba con el relato de abrazos no balazos, tuvo un desenlace fatal. El político fue atacado a quemarropa en una plaza pública. El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a reunión urgente del Gabinete de Seguridad y promete justicia. Sin embargo, las manifestaciones ciudadanas estallaron ante la percepción de impunidad y control del narcotráfico en la región.
Pues sí, con este asesinato no solo se cimbró el país, sino que hay una indignación nacional. Todos hemos estado muy atentos a las redes, a los medios, a las noticias sobre este caso que ha lastimado mucho al país y que ha desatado una ola de protestas en Michoacán y en otras partes del país, y que parece que no se terminarán pronto y que podrían desembocar en un movimiento social ciudadano más amplio que algunos llaman el del sombrero o la generación Z para México. Y pues vamos a esperar a ver qué es lo que supone el plan de paz en Michoacán que anunció la presidenta Sheinbaum esta mañana y que pues básicamente lleva mucho más gobierno al Estado a tratar de apagar el fuego y a tratar de responder y pues ofrecer justicia para los deudos y para muchísimos que han padecido el crimen organizado en Michoacán. Diego, ¿cómo ves?
A ver, primero terrible el asesinato porque estaba cantado. Es decir, había una amenaza permanente. No fue capaz el Estado de proteger a un alcalde. Es el 10º alcalde asesinado en el sexenio de Claudia Sheinbaum, en 13 meses de gobierno, sí. Es decir, casi uno por mes.
El 7º de Michoacán.
Sí, Michoacán. De este sexenio, el 3º, pero digamos de los 2 sexenios de López Obrador y Sheinbaum, el 7º. Sí, y evidentemente, a ver, el contrasta uno la incapacidad del gobierno, es decir, hace 15 días estaban celebrando a Batman en las cámaras, ¿no? 8 días, todos queriéndose tomar la foto con Batman, ¿no? Y hoy parece el guasón, ¿no? Porque terminó siendo un personaje en el que no fueron capaces. Cuando sale el general, a mí el que más me decepcionó fue el general Trevilla, que dijo que los guardias hicieron muy bien su chamba todos los días, excepto ayer, ¿no?
Porque era día de descanso.
Porque fue el día que lo mataron, ¿no? Y resulta que todos los demás días el trabajo estuvo muy bien hecho. Y que ellos nomás tenían el círculo de seguridad, no tenían la seguridad del candidato, que se lo atendían a otras gente. Pero bueno, claramente se les coló en el círculo una persona armada, fue, se acercó al candidato, le disparó en las narices de todos y fue uno de los propios guardias del presidente municipal quien abatió al atacante, el cuate, que ya fue identificado. Ahora, ¿qué creo yo? Es decir, sí creo que está la indignación es mayúscula, primero por lo que sucedió, ¿no? Por la indolencia del Estado frente a alguien que había dicho esto está muy mal, ayúdenme, y no su voz no se escuchó. Y segundo, por la pésima reacción de la presidenta. O sea, la presidenta tardó más que Landó en dar el pésame a la familia, ¿no? Tardó casi 12 horas, ¿no? Sí. Primero fue el gobierno de Estados Unidos que el gobierno de México. Eso es vergonzoso. Y segundo, una mañana de lunes, la peor que le hemos visto, ¿no? Verdaderamente enojada y mencionó una sola vez al muerto por su nombre y 10 veces a Felipe Calderón como el culpable, ¿no? Me parece que fue patético. Hoy estuvo mejor la presidenta, ¿no? Hoy ya le bajó un poquito la espuma al chocolate, habló de esta posible del plan que va a lanzar la próxima semana, el plan Michoacán, pero me parece que ha sido su peor aparición, como dicen en el béisbol, ¿no?
¿Esto qué implicaciones va a tener para el gobierno, para Michoacán? ¿Cómo la ves, Erika?
A ver, es que yo creo que esto sí puede marcar un antes y un después en términos no solo de la estrategia de seguridad que lleva a cabo Harfuch y solo en sí mismo con su mini unidad de inteligencia, ¿no? Sino también para la presidenta. La descomposición del Estado mexicano sobre el territorio es una descomposición que debería de alertarnos a todos en términos no solo de las extorsiones que ocurren en torno a quien trabaja la tierra, hablo de los aguacateros, hablo de los limoneros, hablo de cualquier persona que sea un trabajador del ámbito de lo rural, sino también sobre las comunidades de los pueblos originarios y también sobre los defensores de la tierra. Michoacán tiene todo eso al mismo tiempo. Habremos recordar en el 2023 Hipólito Mora fue asesinado en La Ruana. ¿Te acuerdas? Después, claro, el año pasado asesinaron al defensor de las mariposas monarcas, ¿no? Que no recuerdo el nombre, en Michoacán. Ahora, hace menos de un mes, asesinan al Bernardo, empresario limonero, ¿no? Pero
15 días.
Durísimo, hace 15 días. Entonces, Michoacán viene atravesando por una serie de crisis concatenadas que también. Sería muy injusto solamente decir que todo es culpa de Felipe Calderón y de la guerra contra el narco, porque obviamos un periodo de tiempo que fue de no hacer absolutamente nada, que fue el de López Obrador en sí mismo. Y del propio hijo.
Y obviamos que quien pidió la presencia del ejército de Michoacán fue Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador. Y hoy el asesor de la presidenta.
Entonces, algo está ocurriendo ahí, claro. que sí habla de una descomposición muy fuerte de lo que está ocurriendo sobre el territorio del Estado mexicano, que no se soluciona con que hoy le aprueben a Harfuch la ley para investigar de oficio la extorsión, ¿no? Con eso no se soluciona. Tampoco se soluciona con el candado que metió en la propia ley de seguridad para que pudiera haber contrataciones de policías municipales incrementándose a lo largo del tiempo a cambio de apoyos federales. Tampoco cambia con eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar cuando el territorio está en descomposición estructural? Claro. ¿Sí? Y no basta con que la presidenta anuncie que todos los programas sociales se van a volcar sobre Michoacán, cuando no ha habido un solo estudio que compruebe que Jóvenes Construyendo el Futuro impide que le acepte 50 mil pesos al Cártel Jalisco para asesinar a un alcalde. No, no hay una sola evidencia. Entonces...
No, ese es wishful thinking.
Claro, pero...
A mí la parte que me duele mucho de este caso, me preocupa mucho, es que siento que había un esfuerzo genuino y efectivo, las dos cosas, comprometida la presidenta, el secretario de Seguridad, y efectivo dando resultados, avanzando paulatinamente en el tema de la seguridad, que es el gran déficit, la gran deuda que deja López Obrador. Y creo que en esa ruta, Uruapan, el asesinato de Manso, viene un poco a evidenciar que no necesariamente eso va a ser exitoso, que puede, digamos, desviarse en una espiral de descomposición como lo que está pasando en Michoacán, por las razones que ya explicaba, claro, Erika. Entonces, es triste ver que ese esfuerzo, que creo que habría que reconocer de cierta manera, se puede venir abajo de una, con una fragilidad, porque ver a la presidenta el día de ayer, lunes, tan descompuesta, queriendo, digamos, deslindarse de la responsabilidad, queriendo achacársela a los medios, a las redes sociales, siendo insensible para dar el pésamo, culpando a Calderón, que gobernó hace décadas. Es decir, extraviada la presidenta y el secretario un poco achicopalado, el secretario de la defensa diciendo torpezas, tonterías. Es una descomposición también del Estado mismo, del Estado mexicano, claro, que a mí me preocupó muchísimo, que después de el Batman y las batichicas y los resultados, un poco las mejorías paulatinas, que yo empecé a pensar, dije, bueno, al menos en esto la presidenta sí cambió la estrategia respecto del obradorismo, sí está dando resultados, sí tiene claridad del rumbo, sí hay un consenso social que hay que entrarle a los balazos y ya no a los abrazos, y de pronto hay un retroceso, un tropiezo formidable como es Uruapan, y bueno,
pues... A ver, y aquí hay que recordar que después de esta comparecencia en la Cámara de Diputados, donde presume los números García Harfuch, al día siguiente sale la ENSU, la Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana,
y la percepción
donde dice que la gente estaba más insegura, ¿no? Y lo que sí hay cada vez más evidencia es que en el combate estadístico de la delincuencia hay una manipulación terrible de las cifras, ¿no? Se sigue sin hablar de los desaparecidos, que es ahorita la cifra criminal más importante. Sí, hay ya más desaparecidos que homicidios. Uh-huh. Y eso es
claro,
terrible,
porque los homicidios se
volvieron desaparecidos. Bueno, están acá, ¿no? Que eso es evidentísimo. Y la otra es esta forma de clasificar en los CEMEFOS, que empezó en la Ciudad de México y que ha sido exportada a los estados. Y ahora cada vez hay más clasificados de muertes por causas no especificadas, ¿no?
Que ahí se esconden suicidio, el caso de las mujeres.
Sí, o les ponen suicidio, o les ponen otro. Entonces, sí me parece que lo que estamos viendo es, puede ser un punto de quiebre, hay que ver si la marcha del día 15 prende o no prende, ¿no? Sí, evidentemente que todo el mundo se está montando la marcha del día 15. La presidenta no puede ser ingenua, ¿no? Ni decir, es que
la oposición.
La oposición, sí, la oposición, eso hace. ¿Qué creen? Eso hacían ustedes. Eso sé.
En fin, vamos a seguir platicando mucho de este tema. Es un punto y aparte, un punto de quiebre, un punto de inflexión. Pero vamos a pasar al siguiente sección. Veamos este resbalón. Adelante. Dice Cucho, para variar, el monero predilecto de esta audiencia: en este país todos los días son de muertos. ¡Ay, qué dura editorial! ¡Qué claro, sintética editorial!
Es el cartón de lunes, acaba de pasar el Día de Muertos y el asesinato.
Todos los días son Día de Muertos. ¡Wow!
Fíjate que una cosa que sí quiero que no se nos pase es el protagonismo de las generaciones jóvenes en torno a la desesperanza y al hartazgo. Están tan molestos en todo el mundo por no sentir esperanza. están tan enojados por los abusos de poder, no solo de los políticos, sino de los hijos de los políticos. Y hay que analizar claramente lo que pasó en Nepal. Toda proporción guardada aquí no aparece, ¿no? La generación Z con la bandera de One Piece y los valores de One Piece, que hay que estudiar eso profundamente.
Madagascar, Perú.
Sino en Madagascar, en Perú. Y la bandera de One Piece apareció ayer en Apatzingán.
Sí, claro.
Ahí está. Entonces,
sí, claro.
Hay cosas que sí tenemos que reflexionar desde otras lógicas y con otras miradas. Sí. Porque yo ya vi varias cuentas de los morenistas o los afines a Morena descalificando a la generación Z y diciendo que está financiada por Claudio X González. No, sí, no te pases, ¿no?
Sí, ya.
O sea, yo creo
que es el colmo.
Ese ni ha visto One Piece, o sea, para acabar, ¿no?
No tiene tantas conexiones en Madagascar.
No, por Dios.
Pero en fin, vamos a tener
que analizarlo con otro ojo analítico.
Qué corrientes, la neta.
Sí, sí, qué corrientes.
Qué manipuladores. En fin, vamos a tener que ir a un corte y seguimos aquí en Con Todo Respeto. Volvemos.
Fin de semana marcado por protestas simultáneas en varias ciudades del país, dejó un clima de tensión creciente desde el asesinato de Carlos Manso. Las movilizaciones convocadas para exigir justicia y mayor seguridad derivaron en algunos episodios de violencia que opacaron el reclamo ciudadano. Al mismo tiempo, análisis independientes detectaron la activación de granjas de bots que amplificaron mensajes polarizantes y desinformación en redes sociales. Estas campañas digitales distorsionaron el relato público, mezclando demandas legítimas con narrativas diseñadas para dividir y generar confusión. ¿Cómo interpretar lo que está pasando?
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y más allá de toda esa polarización de pues lo desafortunado de estas imágenes de violencia en la Ciudad de México, se volvió a repetir aquí en Guadalajara un caso que nos recordó el caso Giovanni, una manifestación que también degeneró en violencia, en ataques a edificios públicos, en ataques a policías, en abusos policiales. También la buena noticia es que este gran detonador que fue el asesinato de Carlos Manso en Uruapan, un alcalde que ha combatido o que combatió como ningún otro alcalde, como ningún otro político o gobernante a los miembros de la delincuencia organizada, pues finalmente construyó, fue el gran detonador de esta marcha, que pese a todos los cuestionamientos e intentos de legitimadores que han venido del oficialismo, pues hubo ahí demandas muy claras, plurales, y que tienen que ver con el principal problema de este país, que es el de la inseguridad y la violencia, digo.
Sí, a ver, por supuesto que las marchas, uno, molestaron muchísimo al gobierno de Claudia Sheinbaum, estaba, ahora sí, como decimos, el jetómetro está marcando altísimo, ¿no? Está muy enojada la presidenta, no le está gustando la manera en que se desarrolló, y por supuesto que todo ha sido, digamos, este tono descalificador, ¿no? A mí me preocupa justamente eso, es decir, que no hay en ningún momento por parte del gobierno mexicano una voluntad de decir, oye, vamos a escuchar, vamos a ver qué está pasando, qué quieren. Porque fue descalificarlo que si no eran jóvenes, que estaban viejitos, que si era Salinas Pliego, que si Fox se había metido, ¿no? Bueno, ¿eso qué descalifica a la gente que va a marchar, ¿no? No dudo que Salinas Pliego haya incitado o incluso pagado para que algunos fueran.
Algunos camiones, ¿no?
Sí, la marcha no tiene que ver con él. La marcha la convocan jóvenes. Yo sí vi más jóvenes que en otras marchas, ¿no? No sé si eran los más o los menos, pero a diferencia de, y aquí lo platicamos, las marchas de Rosa, las de defensa del INE, no había jóvenes. Hoy sí salieron los jóvenes. ¿Cuántos? No sé, ¿no? Porque las cifras son absolutamente, digamos, poco confiables, pero hubo jóvenes y vamos a ver si continúan las movilizaciones, porque está para pasado mañana hay otra convocada, ¿eh?
Hay una gran falta de empatía también la que exhibe el oficialismo, la presidenta, su equipo, al hablar de que México es un país que goza de paz, ¿no? Como que es una ofensa a los familiares del alcalde muerto, de los desaparecidos, de los que extorsionan, en fin.
Sí, hay, es que justamente el oficialismo es, digamos, como el régimen de la versión oficial, de la imposición de cierta versión de las cosas. Y a mí sí me sorprende que la presidenta y todo el equipo tengan tan poca apertura, tan poca sensibilidad frente a algo que realmente sí está ocurriendo, porque perfectamente saben, tanto en el oficialismo como en la oposición, que sí hubo jóvenes, aunque no solamente convocó la generación Z, que sí fue plural, aunque claro que también estuvo la oposición, que fue en un montón de ciudades, aunque haya habido poca gente, que claro que se pautó en redes sociales, pero que también hubo espontáneos y orgánicos en los distintos medios, que pasó absolutamente de todo y que sí hay un malestar social y que sí hay inseguridad y que a pesar de la altísima popularidad de la presidenta, sí hay un porcentaje cada vez mayor de inconformidad y de malestar entre muchísimos ciudadanos. Entonces, le cuesta mucho trabajo al oficialismo entender que también se puede convocar con la misma legitimidad de la derecha, y no es una cosa exclusiva de la izquierda. Le cuesta trabajo pensar que hay jóvenes que no están de acuerdo con Morena y el oficialismo, y le cuesta mucho trabajo entender que también el país es complejo y que no necesariamente las trae suyas con toda la presidenta, ¿no?
Y que va más allá de Palacio Nacional y el Zócalo, ¿ah?
Puta, tiene que ver con todo.
Te ven el ombligo todo el día, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, claro. Claro. Y una de las incógnitas, Jonathan, es si va a evolucionar este movimiento incipiente que se puede convertir en pues un factor de contrapeso a un gobierno que pues ha desdibujado y nulificado a los partidos de oposición, ¿no?
Claro. Bueno, yo la verdad, creo que hay que decirlo y aceptarlo. La marcha tiene expresiones auténticas de descontento, claro, pero son minoría y no tienen un vehículo para expresar ese descontento porque los partidos no los representan. Y más que ayudarlos Fox o Ricardo Salinas, afecta un poco esa expresión de descontento. A mí me parece que lo que vimos es una base de un grupo de ciudadanos que auténticamente están preocupados, pero sobre esa base están montados los aparatos políticos de los partidos, de los ultrarricos como Ricardo Salinas, de quienes buscan sacar raja, y eso me parece que socava y al final oculta y deja, hace un poco invisible ese auténtico descontento que además no tiene un vehículo. Yo creo que esta marcha de la generación Z, a ver, yo intenté buscar en redes dónde estaban, quiénes eran los chavos, los reto a que lo hagan. No hay un vocero, no hay algo articulado. Es decir, ¿no? Lo que encontrabas eran notas de Televisa, notas de medios de comunicación tradicionales, hablando de que Nepal, había una generación Z, inventando una generación Z. Los jóvenes, aquí la duda es, aquí la pregunta un poco es como, o sea, sí hay jóvenes politizados, pero en realidad su lucha y su descontento está en ponerse una cachucha que diga no a Morena o está en otros lugares, como por ejemplo la crisis de vivienda, la crisis de inseguridad y desapariciones, ¿no? Yo vi mucho en la marcha a la Marea Rosa, o sea, yo vi a la Marea Rosa, conozco gente que fue a la Marea Rosa y que estuvo en esta marcha, claro. A mí me parece que lo que sigue faltando es un vehículo que articule ese descontento de esa ciudadanía auténticamente molesta.
Lo acabas de decir hace un ratito, en Chile ese vehículo surgió de repente.
Claro.
¿No? Es decir, estamos acostumbrados a que sean los partidos los que pastoreen, y no, me parece que lo más sano de esto es que no pelan a los partidos, ni a Morena, ni a los otros. No, sí, yo creo que esa es la parte que puede ser muy interesante.
¿Pero no te parece que sí están invadiendo el discurso y controlando la narrativa los partidos, no, y los grupos opositores?
Ojalá tuvieran esa capacidad, no la tienen.
A mí me parece que sí.
Más bien justamente el hecho de que no se identifique ni una vocería, ni un liderazgo, sí, ni una convocatoria, ni un origen de nada, es que ni los partidos que sí tienen el vehículo, claro, y la fuerza no lo están logrando, ni tampoco han surgido todavía esos nombres, ¿no?
A mí
eso me parece fascinante.
Si tú marchas junto a Fox de lado a lado, pues no me digas que no hay ahí un status quo, ¿no? Impulsando y representando simbolicamente una expresión de descontento.
A tu lectura. Bueno, la lectura que va marchando, ¿por qué?
Pero eso es lo que ve la gente, ¿no? O sea, ve a Fox y ve a Ricardo Salinas.
Yo insistiría, pues, en que la gran incógnita es si va a aparecer algún nuevo liderazgo.
Claro, que eso es lo que falta.
Eventualmente sí.
Articule este movimiento, porque es tan horizontal que ni siquiera el domingo hubo un escenario donde hubiera un orador.
Un orador, no.
No había nada.
Nada.
Entonces eso te habla de lo auténtico del movimiento, sí, y de los que salieron a protestar por alguna
causa. Y a lo mejor ni siquiera va a crecer, ¿eh? Es decir, estamos todos
en esa incógnita.
Pero lo que yo sé que es, uno, la generación Z, uno sí existe. Dos, el primer descontento que se dio en redes fue por el impuesto a los videojuegos. Y fue una estupidez, pero claro, es lo que les afectó a ellos, ¿no? El segundo fue la violencia, lo de Manso, que sí les llamó.
Y movió y que
pero incluso la viuda se deslindó de la marcha, dijo, yo no sé quién convoca eso, ¿no?
No, pues sí, pues no, exactamente.
Cuando en realidad su origen está
pero, aquí. Pero así nacen este tipo de movimientos. Yo diría, no busquemos que sea un movimiento que tenga organicidad cuando apenas un germen, bueno, que no sabemos ni siquiera si va a salir un...
No, vimos una asociación civil. Mi opinión es que es un germen contaminado, ¿eh? Contaminado. O sea, estorba mucho el aparato.
Es un germen en un suelo contaminado de por sí.
Claro, claro, claro.
Ahora, yo sí creo que hay una gran también prepotencia y un discurso sumamente sobrado de la presidenta, ¿no? En el sentido de decir, somos invencibles, no nos gana nadie, están felices con nosotros.
En el palizal Campeche estaban todos felices. No, joder.
Lo que pasa es que
el tema de la presidenta es...
La presidenta sí te...
El minimizar así un evento creo que es riesgoso para su movimiento y para su gobierno.
Claro, yo creo que la presidenta está asustada porque sabe que es un movimiento auténtico, germinal, embrionario, pero es uno orgánico, peligroso, puede crecer. Y dos, porque le debe de... digamos, contravenir mucho el hecho de que con esa popularidad de pronto marchen y le digan fuera presidenta, fuera Morena. Entonces yo sí creo que hay, digamos, alarmas encendidas en el oficialismo por algo que no esperaban que llegara tan pronto y de manera tan orgánica y que no están pudiendo controlar. Porque tan no lo controla Salinas...
¿Qué popularidad tenía Peña cuando empezó lo de Ayotzinapa? ¿Cuándo empezó?
Arribita de 50. Apenitas, ahorita ya trae 70, trae un margen mucho mayor, ¿no?
Hombre. Andaba en la cresta del presidente reformador.
Sí.
Hay que acordarlo. Pero
acuérdate que no le dio tanto. No. El presidente
iba para abajo, ¿no? 2016.
Le pega Ayotzinapa. No, son los primeros dos años de gobierno.
Dos años, era cuando se iba en México, la portada de Economy, la portada del Time.
Cuando firman el pacto por México, traía 55.
Claro, a él lo baja Ayotzinapa
y luego la Casa Blanca, ¿no? Lo que quiero decir es la popularidad. Que pareciera ahora que es lo más importante para gobernar. La popular, si no la usas para gobernar, ¿para qué la quieres? Para que te digan qué linda estás, ¿no? La popularidad es para gobernar. Si no la usas para eso...
Pero yo también creo que hay otro factor que explica un poco la reacción de la presidenta y es ese talante autoritario, no la convicción democrática, de que ella cree que siempre hay un complot, siempre hay una conspiración, siempre está la derecha, siempre están los intereses ocultos, inconfesables. Es incapaz el autoritarismo de reconocer derechos, legitimidad
de escuchar.
Y crítica en las oposiciones o simplemente en los actores políticos. Siempre está pensando que es la derecha.
Que es la estas influencia cosas que de Andrés Manuel López
iba
Obrador.
A averiguar que quién estaba en redes, detrás de redes sociales, me parece que es tergiversar las prioridades. O sea, está preocupado por quién pautó en redes y no cuáles son las causas de los desaparecidos.
Pues cerramos el bloque con el resbalón, que también tiene que ver con las marchas de la semana pasada y en particular con la que ocurrió aquí en Jalisco, que desafortunadamente pues degeneró en violencia. Veamos. Ahí está. Cucho, pues, cuestionando lo que todos vimos, ¿no? Ya para qué
el desastre.
Cuidaban el palacio cuando ya estaba todo destrozado.
Estaban cuidando las cenizas. No. A mí me parece que lo que vimos es un error gravísimo de gobernación, de gobernabilidad en Jalisco. Es decir, secretario de gobierno, no se puede llamar a sorpresa.
Y
una hora antes estaban juntos en el Parque Rojo, ¿no? Porque nadie se dio cuenta, nadie los siguió, nadie los vio, los dejaron hacer. Estaban de vacaciones.
Los dejaron una hora hacer lo que quisieron.
Oye, y más aún cuando eso ya había ocurrido en el caso Giovanni. Fue...
Y desde los globafólicos, ¿se acuerdan?
Sí, 2001,
desde el 2001.
2004,
o sea, decir, no en la tradición, sí, claro, en el tema. Claro. Pero a mí me parece que eso ameritaría una revisión. No digamos el tema de la falta de conducción política y de
enlace
legislativo. Me parece que ya dejó muchísimo que decir al secretario de gobierno. ¿No le está ayudando al gobernador?
No, no, para nada, para más. Digo, que, o sea, viene la marcha de la mañana y parece como que se relajan, ¿no?
Como ya salió bien,
salió no va bien, a pasar nada. Y llega la de la tarde y nadie le da seguimiento, ¿no? Sí. Terrible.
Ahorita el lobo.
Y, pues, luego también viene todo el asunto de las detenciones. Habrá que revisar también.
Todos son de fuera, ¿eh?
Exactamente.
¿Vienen de los sótanos del poder o de dónde son los...?
Porque llama la atención, por ejemplo, los del bloque negro de México, que no hay ningún detenido del bloque negro. Y aquí, pues habrá que ver si los detenidos realmente les acreditan.
Pero hubo una cacería allí al azar.
Igual que en el 2001 con el globalifóbico.
Evidentemente hay gente que iba pasando por allí.
Como el que se quitó la camisa y que su hija... Sí, el protocolo y la formación de los policías es francamente...
Sí,
precaria, ¿no?
Y eso se exhibió ahí claramente.
No hubo análisis de riesgos, eso se los puedo asegurar.
En lo ocurrido el sábado.
Hombre, ¿tú crees?
Tenemos que ir a una pausa. Buenas. Es breve, quédese con nosotros, regresamos.
Como comentábamos hace un momento, algo que parece ya estar en el script, ¿no? Primero llegan, hay un grupo de encapuchados que ataca, los dejan correr y luego salen los policías enardecidos a perseguir a quien sea. La diferencia, digamos, entre la marcha en la mañana, que va de la Grita de los Niños Héroes o la Grita de los Desaparecidos, como se llama hoy, a Casa Jalisco, y... La mayoría de las consignas, hay que decirlo, ahí son contra Morena, curiosamente, ¿no? Van a Casa Jalisco con consignas contra Morena. Y en la tarde, a las 4, sale esta marcha del Parque Revolución o Parque Rojo, rumbo al centro, y ahí viene después el ataque al Palacio y al Palacio Legislativo, al Palacio del Congreso. Por cierto, ni una sola palabra de la presidenta a lo que sucedió en Jalisco, volviendo a quedar claro que lo que importa es el ombligo, David.
Sí, es curioso porque la verdad es que la lectura nacional de la marcha o de las marchas es en contra del gobierno federal, de la situación de inseguridad y de Morena. Entonces, creo que en el caso de Jalisco es un poco más extraño porque no es una marcha en contra del EMUS o en contra del gobierno estatal, sino es una marcha, insisto, nacional. Y en ese sentido... Creo que al mismo tiempo eso le permite al gobernador y al secretario general de gobierno un poco deslindarse y no abordar el tema y tratar de minimizarlo un poco. Claro. Pero lo que hace el caso de Guadalajara interesante, a diferencia de todas las demás ciudades donde hubo protestas, es que aquí también estuvo presente el bloque negro, es decir, los encapuchados, los infiltrados. Lo que no me queda claro es si juegan un poco el mismo rol o la misma función allá que aquí, porque allá claramente pues son los infiltrados, en mi perspectiva, del crimen organizado que buscan desestabilizar y enrarecer todo el clima.
¿Qué crimen organizado estaría interesado en meterse en una marcha y no alguien del propio gobierno para estabilizar la marcha o alguien de la marcha para estabilizar el gobierno? O sea, ¿qué gana el crimen organizado eso? Porque lo he oído, y te lo pregunto sinceramente, lo he oído de Mauleón,
yo no veo eso. No, es que si el crimen organizado quiere penetrar y le interesa tener control, influencia en prácticamente todas las instituciones del Estado y también en expresiones políticas del país, como en las campañas. Es decir, no solo va por gobiernos, va por campañas. No solo va por instituciones, también va por marchas, porque en la marcha, pues enrarece el clima y confronta, entonces no queda claro.
¿Alguien ha probado este pago o es hipótesis?
Es hipótesis. Como todas las demás, porque sí. En todo caso me parece que puede ser el crimen organizado en contubernio con algunos actores del Estado, del gobierno, difícilmente de la oposición, pero sí del gobierno que le interesa desestabilizar y meter ruido. Pero a través del crimen organizado no veo a la presidenta ni al gobierno de la República haciendo esto. Veo algunos actores... Claro. Digamos, los malportados del gobierno haciendo estas fechorías.
Los sótanos del poder, diría Alfaro.
A ver, acuérdense, en la de el sexenio pasado, el caso Giovanni, fueron los sótanos del poder y la infiltración delincuencial a la fiscalía.
Claro. Y luego no pasó nada, nunca se probó.
Al otro día detuvo a jóvenes y, dicho por el mismo Enrique Alfaro, estuvimos a punto de tener en Jalisco nuestro Ayotzinapa. Eso es lo que sorprende y es lo más grave del caso, que prácticamente se repite el episodio de descuido en la vigilancia o el acompañamiento a un grupo que tú ya sabes que va en algún momento a querer generar violencia. Y una lectura es que son grupos que luego son financiados desde algún sector del poder para tenerlos ahí y desvirtuar marchas que les son muy incómodas. Ahí podría estar, incluso hay para hacer como fuego amigo, ¿no?
Pero tienen 40 claro. detenidos. A esas alturas no nos han dicho absolutamente nada.
Exactamente. Hay ahí desconocimiento. Y creo que en el caso de Jalisco y a nivel federal también, pero estamos ahora en el caso local, creo que hace mucho más que decir que se actuó bien y que respetaron el derecho a la manifestación y solo actuaron cuando empezaron a hacer, pues, después de 70 minutos de destrozo.
Se actuó fatal, Jonathan.
Sí, yo dividiría en dos lo que pasó el sábado en Guadalajara con los destrozos en Palacio de Gobierno y la confrontación de más de 3 horas entre la policía y los manifestantes, este bloque negro. Creo que, de entrada, lo que ocurrió tiene que ver con una falta de previsión de las autoridades policiales, una falta de inteligencia policial, de análisis de riesgos. Puedo asegurarles que si ustedes ven las transmisiones en vivo, en ningún momento la policía tuvo el control de la situación. Y esto me parece grave porque no se pueden escudar en el argumento de que se respetaron se respetó el derecho a la libre manifestación, porque lo que no se garantizó fue el orden público y no se protegió el patrimonio histórico. Durante una hora los manifestantes, antes de que llegaran los antimotines, es decir, no había vallas, no había elementos adentro del Palacio de Gobierno para poder evitar que ingresaran, tumbaron puertas, saquearon archivos, todo esto durante una hora. Yo puedo asegurarles que esto no salió barato. Nos salió barato porque, además, la confrontación entre los manifestantes violentos y la policía se dio en el primer cuadro con gente muy próxima a los enfrentamientos, mirando en las compras del Buen Fin. Y durante todos esos momentos nadie retiró a las personas que estaban en los alrededores. Y esto lo que generó es que hubiera de repente el rompimiento de filas de la policía y estampidas para detener a presuntos manifestantes violentos bajo la única consigna o señalamiento de un policía que decía ese entre la población que estaba allí comprando, y este fue el método de detención, ¿no?
A lo de Marcelos globalifóbicos.
Sí, claro.
Ahora, dice que tienen 40 detenidos y que todos son de Ciudad de México, de Chihuahua, de Michoacán y de Guanajuato. Hoy, eso lo dejaron el domingo. 48 horas después no sabemos absolutamente nada más. Es decir,
es que ahorita está la audiencia de vinculación a proceso, en donde en teoría se están presentando las pruebas, pero lo que sí sabemos, al menos yo lo que pude investigar con gente que estuvo allí más o menos de cerca, a mí me dijeron, con fuentes confiables, que al menos una decena sí son jóvenes de otros estados que vinieron a confrontar violentamente, y que hay otros, la mayoría, que no necesariamente, como acusan muchos de los familiares, hubieran estado directamente relacionados con la confrontación, o que probablemente, y esto también ocurrió porque se ve en los videos, se sumaron jóvenes al calor un poco de la protesta, que eso es otro fenómeno social que ocurre, ¿no? Se sumaron y empezaron a aventar piedras, y fue cuando los detuvieron. Aquí el problema es que nuestras policías no están preparadas para, después de lo de Giovanni, después de todas las experiencias de marchas violentas, nuestra policía no está preparada para atender una escalada de violencia en las protestas. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué no tomaron decisiones ni previeron esto y garantizaron la seguridad de manifestantes, que ahora eso se reflejó en abusos policiales, en detenciones arbitrarias, y tuvimos una confrontación de porros contra porros, nada más que los segundos porros tenían armas?
Yo sí quiero ver que nos digan quiénes son, quién les pagó, claro, quién los trajo. Es decir, que
claro, hay una
investigación
que
de verdad, ¿no? Y no un choro.
Claro, y esta diferenciación entre los distintos perfiles de manifestantes es interesante, porque están efectivamente los infiltrados, los enviados, los organizados, los profesionales de los disturbios, muchas veces enviados de otras partes con una consigna muy clara, que saben su trabajo. Están los que al calor de las protestas se animan porque están enojados, hartazgo, y hay esta dinámica muy curiosa donde se van sumando
de catarsis,
de inercia, de borregado, de la famosa rebaño. Y luego están los casualties, los involuntarios, los accidentales que van pasando y les ven cara de manifestante y van por ellos, ¿no?
Claro, pues, claro.
Bueno.
Y yo creo que ese punto que dices, Diego, de quiénes eran los que cometieron este tipo de actos, eso la fiscalía, ahorita está la audiencia de vinculación, debe informarlo. O sea, necesitamos saber si son grupos ideológicamente radicales,
¿quién
si
les
son
pagó, del crimen organizado, cómo llegaron, a qué
son
hora
grupos
llegaron,
políticos.
Es decir, ¿quién los hospedó, no los hospedó?
Claro, en fin, claro.
¿Se puede?
Eso deberíamos saber.
La investigación. ¿No?
Claro. Bueno, vamos a la gustadísima sección de Pónganle el Nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Erika, te toca.
No, yo en principio diría que le den un Pulitzer a ese, un premio a ese fotógrafo o fotógrafa quien la haya tomado. A mí no me causa más que indignación. Refiere eso, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Les faltó un sombrero nada más ahí por el movimiento del sombrero.
Si la vida te da limones, hay que ser una buena limonada.
Oh, yo le diría, con el dedo de Dios escribió, como dice el himno.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, llegamos así al final de esta serie de programas especiales en las que hicimos un recorrido por los temas que marcaron estos 12 meses. Este año de 2025 que cierra a todo vapor. Gracias por habernos acompañado y esperemos contar con su compañía, con su preferencia el próximo año para analizar juntos también los hechos más importantes que vengan en este año que inicia, en este 2026, que pinta también con asuntos muy, muy interesantes, el año previo al año político del 2027, donde estarán en juego 17 gubernaturas, donde estará en juego la primera elección intermedia del gobierno de Claudia Sheinbaum, entre otros muchos casos, la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el Mundial de Fútbol, a ver cómo nos va, a ver si no nos llueve y hay inundaciones en Guadalajara. En fin, esperemos que nos acompañe, que tenga un feliz Día de Reyes y nos vemos aquí el próximo martes, con todo respeto.